Muy bien, hermanos. Vimos la semana pasada las consecuencias del reporte negativo. El reporte negativo que trajeron 10 de los 12 espías en capítulo 13 de que la tierra era buena, pero los moradores de esa tierra eran muy fuertes y muy numerosos, así que Israel no podía vencerlos. Ese fue el reporte que ellos trajeron. Y la reacción del pueblo al inicio eran lloros y quejas y acusaciones en versículo 1 a versículo 4. Después vemos la reacción del liderazgo en versos 5 a 9, donde Moisés y Aarón comienzan a orar a Dios. Vemos a Josué y Caleb que tratan de animar al pueblo a que puedan entrar a la tierra. Y en verso 11 y 12 vemos la reacción de Jehová, donde él hace dos preguntas retóricas, preguntando por cuánto tiempo este pueblo dejaría de creer en él. A pesar de todas las señales que ellos habían visto, aún no creyeron en la palabra de Dios. Así que eso fue la semana pasada. En esta mañana vamos a continuar en versículos 13 a 19 de Números 14, donde vamos a ver la intercesión de Moisés. Así que Números 14, versos 13 a 19, leo yo. Dice: Moisés respondió a Jehová: oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu fortaleza. Y lo dirán a los habitadores de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: porque no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. En estos versos podemos ver la intercesión de Moisés. Tal como Moisés hizo en Éxodo capítulo 32, él aboga por estos rebeldes. Pero es importante notar que Moisés, cuando él intercede por ellos, no trata de venderle una mentira a Dios, diciendo que, bueno, a la verdad son buena gente, tienen buen corazón. No, Moisés bien sabía, tanto como Dios sabía, que era un pueblo rebelde. Así que cuando intercedemos por otros a Dios, no vamos a tratar de endulzar el pensamiento hacia esa persona, porque Dios sabe quién es rebelde y Dios sabe quién es justo. Así que la manera que Moisés intercede por el bienestar de los israelitas no es a base de su propio mérito. No es que ellos son buenos, como ya les dije, sino Moisés apela al nombre y la reputación de Dios. Él menciona en versículo 13 que los egipcios huirán. Esos egipcios que aún sobrevivieron y ellos tienen conocimiento de que nosotros fuimos sacados de ahí por el poder de Dios, que Dios abrió el Mar Rojo y Dios ahogó a Faraón el ejército, ellos van a escuchar que nosotros fuimos consumidos en el desierto. Y lo que va a pasar, como podemos ver en versículo 16, ellos van a decir, o sea, Moisés está pensando en las ramificaciones de matar a todo el pueblo, menos Moisés. Dice: porque no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora bien, lo que Moisés hace aquí es apela a dos cosas de Dios: al poder de Dios y también a la fidelidad de Dios. Porque Moisés, pensando en lo que la gente iba a decir, dice: la gente va a decir que Jehová no pudo. Nos habla de capacidad, nos habla de poder. Así que dice: Dios, no es que no eres justo por hacerlo, porque la verdad lo merecen. Pero si tú matas todo ese pueblo, los cananeos, tanto como los egipcios, van a decir que tú no fuiste capaz de meterlos en la tierra prometida. No van a verte como un Dios todopoderoso. Sí hiciste ciertos milagros, pero esto ya era demasiado grande para ti. Y es lo que Moisés hace en su intercesión. Pero también él apela a la fidelidad de Dios. Porque mira lo que dice en verso 16. En la tierra de la cual les había jurado. Dice Moisés, Dios, si tú los matas, de plano la gente va a decir que tú no cumpliste con tu promesa. Porque juraste, prometiste a este pueblo, hiciste un voto desde Abraham que los iba a meter en la tierra prometida. Así que él apela a la fidelidad de Dios y al poder de Dios. Moisés presenta un futuro donde los paganos, los incrédulos, se burlan del poder de Dios. Ahora bien, él continúa en su intercesión en verso 17. Ahora pues yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor. Paremos ahí. Cuando pensamos en la fortaleza o el poder de Dios, tal vez pensamos en Génesis 1, la creación. O tal vez pensamos en Génesis 6, el diluvio. O incluso en Génesis 19, fuego y azufre de los cielos. Pensamos generalmente en el poder de Dios para juzgar. Pensamos en las 10 plagas, pensamos en el Mar Rojo. Pensamos en todas las cosas que Dios hizo para juzgar al pueblo. Pero nótense que Moisés no habla del juicio en este versículo. En verso 17, te ruego que sea magnificada, engrandecida la fortaleza del Señor. ¿Pero en qué manera? Verso 18 y 19, en que Jehová perdone la iniquidad de todo este pueblo. Hermanos, no dudamos de que Génesis 1, Génesis 6, Génesis 19, las plagas y todos los milagros son manifestaciones del poder de Dios. Obviamente lo son. Pero Moisés quiere ver algo aún más grande. Quiere ver cómo Dios, que es santo, y Dios que es justo, puede perdonar a los inicuos. Vayan a Mateo 9. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 9, hermana Karina, versículos 6 a 8 puedes leer. Mateo 9, versos 6 a 8. Amén, gracias, hermana. Cuando Jesús hace una pregunta en verso 5, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar o curar un enfermo? ¿Sabes qué? Voy a hacer las dos cosas para que ustedes vean que yo realmente quién yo soy. Jesús había hecho muchos milagros, por cierto, hasta ese punto. Pero ahora Él va a mostrar el poder de Dios de una forma más magnificada, perdonando a este hombre de sus pecados. Y tan grande fue el impacto en ellos que glorificaron a Dios, notando que Dios había dado tal potestad, la potestad de perdonar pecados a los hombres. Hermanos, cuando vemos a los grandes hombres de la Biblia, los que hicieron milagros, pensamos en Moisés y pensamos en Josué y en Elías y Eliseo, en el Nuevo Testamento de los apóstoles, sin duda tenían el poder de Dios para hacerlo, pero no tenían el poder grande como Jesús tuvo de perdonar pecados. Y eso es lo que Moisés quiere ver en Números capítulo 14. Quiero ver la fortaleza magnificada del Señor. ¿En qué manera? En un perdón hasta este pueblo. Moisés reconoce, Números 14, verso 18. Moisés reconoce que Dios está en su poder, está en su capacidad, visitar la maldad hasta la tercera y la cuarta generación. Así que él pide que en vez de que el juicio de Dios sea magnificado, pide que el perdón y la misericordia de Dios sea magnificado. Salmos 86. Hermano Marvin, Salmo 86 y verso 5, por favor. Amén, gracias. El salmista, quien supo algo de la misericordia, el perdón y el clamar a Dios, decía que Dios es grande en misericordia. Eso es lo que Moisés quería ver. La fortaleza del Señor magnificada en la misericordia. Y dice que Dios es misericordioso para con todos los que te invocan. Pero lo curioso es en Números 14, que vemos a Moisés no encabezando un clamor colectivo del pueblo, sino Él está intercediendo por ellos. Está muy lejos de los pensamientos de ellos clamar a Dios todavía. Más adelante lo hacen, pero ya muy tarde. Pero Moisés comienza a clamar, interceder a Dios por este pueblo, que de una forma Dios muestre su misericordia, porque lo que Dios le había propuesto a Moisés era acabar con todos y hacer una nueva nación con él. Ahora bien, Moisés quiere ver el poder de Dios magnificado en la misericordia. Y qué bueno que Moisés era uno que invocaba a Dios, un requisito para uno recibir la misericordia de Dios. Y hay muchos pasajes que nos hablan de la misericordia de Dios. Salmo 103, verso 11, dice que misericordia a los que temen a Jehová. Pero vayan a Salmo 117 ahora, es el capítulo más corto en toda la Biblia. Salmo 117, apenas dos versículos tiene. Y Manasori, mi esposa, puede leer versículos 1 y 2. Amén. Eso es lo que Moisés quería ver. El poder de Dios engrandecido a través de la misericordia. Y miren cómo el salmista dice que es un motivo de alabar a Dios. Hermanos, si nosotros hemos sido recipientes de la misericordia de Dios, nunca debemos pasar un día sin poder decir, bueno, no tengo motivo por lo cual alabar a Dios. El hecho de que Dios ha engrandecido su misericordia hacia nosotros es bastante motivo para alabar a Dios. Así que, qué bueno que la misericordia de Dios fue engrandecida hacia ese pueblo y aún hasta nosotros. Vamos a Números 14 ahora. Moisés asevera en verso 19 que no era la primera vez y probablemente no iba a ser la última vez que Dios tiene que perdonar a este pueblo. Al final del verso 19 dice, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. O sea, qué bueno que Dios es longánime, que Dios no solamente perdona una vez, sino muchas veces. Y siempre y cuando que haya alguien que un corazón sincero para invocar a Dios, Dios es amplio en perdonar. Pero ahora vamos a ver la respuesta de Jehová. Y esto es versículos 20 hasta verso 35. Vamos a tomarlo parte por parte como es una gran lectura. Verso 20 y 35 contiene cómo Dios responde todo esto. Cómo Dios responde a la intercesión de Moisés. Es un monólogo, no es un diálogo. Dios mismo está dirigiéndose primeramente a Moisés y después a Moisés y Aarón. Hermano Papa, ¿puede leer versículo 20 hasta versículo 25 por ahora? Gracias, hermano. En este monólogo Dios presenta un lado negativo y un lado positivo. Comienza con lo bueno diciendo, yo lo he perdonado, conforme tú has dicho. Yo no voy a acabarlos todos de un solo, como te dije que iba a ser. Yo he escuchado tu intercesión, he escuchado tu preocupación por mi nombre, que la gente se va a burlar de mi poder, la gente se va a burlar de mi fidelidad. Entonces yo he decidido no actuar de esa manera, matarlos de un solo. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Algo curioso aquí. Y tenemos un paralelo en el Nuevo Testamento. ¿Sabe que hay muchas formas en que Jesús sanó a la gente en el Nuevo Testamento? A veces alguien con fe venía para acercarse a Jesús a tocarle. Por ejemplo, la mujer, ¿va? Que tocó el borde de su manto. Ella tuvo fe, Jesús miró su fe y ella fue salva. Pero hay otras personas que no mostraron aparentemente nada de fe. Uno de ellos fue el mismo Lázaro. Él estaba muerto, ¿verdad? Sin embargo, sus hermanas llamaron a Jesús. Jesús vino y lo resucitó. En otras ocasiones, Marcos 2, por ejemplo, un hombre paralítico tuvo cuatro amigos quienes tuvieron fe para que Jesús podía sanar a su amigo y ellos lo bajaron por el techo y así fue sano. Así que vemos aquí gente recibiendo perdón, aunque ellos mismos no fueron que lo pidieron. Fue Moisés que pidió perdón por todo el pueblo. Y Dios dice, yo lo he perdonado, conforme a tu dicho. Esto no significa que todos eran salvos, sino significa que todos que iban a morir en ese momento fueron escatimados del juicio por un tiempo. pero vamos a ver qué decía Dios ya más adelante. Lo he perdonado conforme a tu dicho. Este perdón no es la salvación individual, como les acabo de decir, sino esquivar el juicio de toda la nación. Podemos contemplar esto incluso pensando en nuestro propio país. Bien sabemos que la mayor parte de los que viven en este país son incrédulos. Incluso tienen una actitud adversa hacia Dios, especialmente en nuestros tiempos. Critican la forma en que Dios se manifiesta en la Biblia. Critican la manera en que Dios ha dejado su palabra. Entonces Dios sería muy justo y muy en su capacidad para destruir esta nación, como cualquier otra nación de esta tierra. Pero estoy seguro que alrededor de este país hay gentes como Moisés, quienes interceden por el bienestar de su país, diciendo: Dios, no te voy a vender una mentira. Yo sé que son muy culpables, yo sé que hay mucho pecado, pero por amor de tu nombre, por amor de los creyentes que están aquí, te imploro por este país. Ahora bien, eso fue lo que hizo Abraham en Génesis 18. Intercedió por aquello de Sodoma y Gomorra. Otra vez, los que estaban bajo el juicio, ellos no les importaba, ni sabían lo que Dios iba a hacer. Pero había un hombre, un creyente, un adorador de Jehová, quien intercedió por el pueblo. Así que vale la pena interceder aún por los que no lo aprecian. Pero vemos una palabra chiquita en verso 21. Y esta palabra siempre, casi siempre nos habla de un cambio. Verso 21 dice más, o pero, o empero. Ok, los he perdonado, pero, y ya viene el lado negativo. Ciertamente vivo yo y mi gloria hinche toda la tierra. Dios está dejando saber, mire, yo estoy vivo, viviré para siempre, y mi gloria se manifiesta en toda la tierra. Yo creo que Dios dice esto, y está vinculado con lo que dice en verso 22, que su gloria fue manifestada a este pueblo rebelde desde antes de Egipto. O sea, no podían negar de que Dios había mostrado su gloria. Él dice en versículo 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto. Hablamos de esto la semana pasada, desde las plagas que Dios hizo hasta las provisiones en el desierto, hasta el abrir el Mar Rojo y todo lo que ellos habían experimentado, Dios mostrando su gloria y su poder. Dice Dios, me han tentado estas 10 veces y no han oído mi voz. Qué mala reacción a ver la gloria de Dios. Qué reacción más insensata y no esperada a ver la gloria de Dios en la vida de uno. Tal vez podemos preguntar, ¿cómo es posible que gentes que todos los días podían ver la columna de nube y la columna de fuego, que vieron una peña de la cual fluyó agua, vieron maná caer del cielo, cómo ellos podían no oír la voz de Dios? Van a Salmo 106. Hermana Denise, Salmo 106. Y puedes leer versículos 10 a 14. Gracias, hermana. En verso 10 habla de la salvación y rescate que proveyó Dios. En verso 13 nos explica por qué ellos no vivieron con un continuo aprecio hacia la obra de Dios. Dice, se olvidaron de sus obras. Y a continuación, verso 14, tentaron a Dios en la soledad. Lo que vemos, hermanos, es algo que aún puede pasar con nosotros. Nosotros que hemos experimentado la misericordia y el poder de Dios en nuestras vidas, pronto nos olvidamos de la gloria de Dios. En el momento en que Dios obra, es glorioso, por cierto. Y aunque nosotros no hemos experimentado el Mar Rojo abrir, no hemos experimentado las cosas que ellos experimentaron, hemos experimentado el poder de salvación de nuestro Dios, lo cual es su gloria. De veras es su gloria. Entonces, no, antes de señalar con el dedo acusador a los hijos de Israel por olvidarse del poder y la gloria de Dios, debemos hacernos la pregunta. ¿Día a día me recuerdo yo de la gloria y el poder de Dios en mi vida? Pues si no, hermanos, estamos en una situación muy peligrosa, porque pronto podemos olvidar, incluso tentar a Dios. Números 14, bajen al versículo 23 ahora. Aquellas personas quienes no oyeron la voz de Dios, Dios declara este juicio. Verso 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Este grupo de los contemporáneos de Moisés en ese entonces, no vería la tierra que juró a sus padres. Los padres hablan de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Desde Génesis capítulo 13, había sido la esperanza de muchas generaciones tener su propio terreno, tener el lugar donde ellos podrían vivir. Incluso Abraham habitó por un tiempo como peregrino en la tierra de Canaán. Y Dios le dijo, mira, en futuras generaciones ustedes van a ocupar esta tierra. Y esta esperanza de la tierra prometida fue traspasada de generación a generación. Pero Dios dice, esta generación, los que se rebelaron contra mi palabra, ellos no van a entrar, ni siquiera van a ver la tierra prometida. Vamos a Hebreos 3 ahora. Manabelkis, Hebreos 3 y versículos 15 a 19. Amén, gracias, hermana. La incredulidad que se menciona en verso 19 es lo mismo de que verso 15, endurecer vuestro corazón. Son sinónimos. Y vemos aquí el autor de Hebreos haciendo referencia a aquellos quienes salieron de Egipto. No lo negamos. Sí salieron del poder de Faraón y de la esclavitud. Sin embargo, durante la jornada, ellos eran incrédulos y debido a su desobediencia, no pudieron entrar a la tierra prometida. Y vemos, hermanos, que eso fue el problema de los hijos de Israel. La incredulidad. Mientras Abraham, Isaac y Jacob tenían fe de que Dios les daría un terreno y estaban algo lejos de verlo, el pueblo que estaba muy cerca, es más, el pueblo que mandó espías para reconocer la tierra, ahí estaba tan cerca, tan al estrechar la mano estaba ahí. Dice Dios, eran incrédulos. ¿Incrédulos de qué? Que Dios pudo darles esta tierra en conquista. Así que Dios decide que todos los que habían quejado contra él iban a morir en el desierto, con una excepción. Y vamos a verlo ahora, Números 14, verso 24. Y la verdad digo una excepción, pero es un grupo, mejor dicho. Un grupo de Caleb, Josué y los niños abajo de 20 años. Dios dice que solamente ellos van a entrar en la tierra prometida. Pero en verso 24 específicamente menciona a Caleb. Dice, mi siervo Caleb. Hermanos, yo creo que no hay otro título más honorífico que Dios te llame su siervo. Caleb ni se llamaba yo soy un siervo. No, dice Dios, mi siervo Caleb. O sea, Dios vio algo en él que los demás no tenían. Como dice, tiene otro espíritu. ¿Cuál fue el espíritu de Caleb? Fue el espíritu de fe. Él creía en la palabra de Dios a pesar de lo que sus ojos habían visto. No olvidemos, hermanos, que Caleb, igual que los demás espías, él vio los gigantes, él vio las defensas, él vio los muros y todo eso. Y no necesitaba una explicación científica para saber cómo Dios los iba a conquistar. No lo necesitaba, porque tenía fe en Dios. Hermanos, de igual manera, en el día de hoy, hay gentes quienes creen y tienen fe, aunque aparentemente no hay explicación científica. No puedo explicar científicamente cómo Dios creó los cielos y la tierra, aparte de decir, yo lo creo porque Dios lo dijo. No puedo explicarte cómo fue que Dios resucitó los muertos a tantas gentes. No te puedo explicar cómo Jesús sanó a tantas gentes, pero por la fe yo lo creo. Qué bueno que Caleb era uno de esos hombres, un siervo de Dios que creía en la palabra de Dios. Y aunque la mayoría estaba en contra de él, él retuvo su fe en Dios. Caleb tuvo un espíritu de fe y obediencia. Él no se dejó conformar por la mayoría. O sea, hubiera sido muy fácil para Caleb decir, bueno, la mayoría dicen que no vamos. Entonces, es más fácil yo decir lo que están diciendo. Es más, cuando escuchó el pueblo hablar de apedrearlos, números 13, hubiera sido aún más fácil decir, bueno, voy con ustedes. Pero enfrentando persecución y enfrentando insultos, Caleb retuvo su fe en Dios. Así que Dios dice, Caleb va a entrar a la tierra prometida. Ahora bien, en versículo 25, Dios manda al pueblo a volver y salir al desierto en camino del Mar Bermejo. En camino para donde ellos, de donde ellos habían venido. No olvidemos, hermanos, de que ellos habían atravesado el Mar Rojo para llegar a donde estaban. Y ahora Dios les está mandando a regresar, no atravesar otra vez el Mar Rojo, sino ir en camino para allá. Yo puedo ver un poco de sarcasmo e ironía de parte de Dios en este versículo. Porque en una forma Dios está diciendo, bueno, ustedes no quieren la tierra prometida tan cerca que está. Bueno, regresen a Egipto entonces. Vamos a hacer ese jornada otra vez en camino para Egipto. Y vamos a ver qué sucede ahora en la continuación de este monólogo de Dios. Verso 26 a verso 30. Hermano Robert, por favor. Números 14, 26 a 30. Amén, gracias, hermano. La excepción, como vemos, Caleb, Josué y los niños abajo de 20 años. Ahora bien, Dios se dirige a Moisés y a Aarón en verso 26. Un cambio porque anteriormente estaba hablando nada más con Moisés. Se dirige a Moisés y a Aarón y hace una pregunta. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Bien parecida la pregunta a lo que Dios preguntó en verso 11. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer? Con esto, Dios está dejando saber al pueblo que las querellas, las murmuraciones, eran en contra de él. Miren verso 27. Que de mí se quejan. Las quejas, aunque ellos pensaron que eran contra Moisés o contra Aarón, llegaban a los oídos de Dios. Y esto es, que ellos no estaban dirigiéndose a Dios. Van a Deuteronomio 1. Y van a ver en qué manera ellos se quejaban. Deuteronomio 1 y versículo 27. Hermana Luz puede leer ese versículo. Deuteronomio 1, 27. Gracias. Nótense que ellos no estaban quejándose, digamos, públicamente al inicio, sino en sus tiendas, en la privacidad de sus propios hogares, por decirlo de esa manera. Y Dios dice, yo escuché todas esas quejas contra mí y ahora van a sufrir las consecuencias. Miren versículo 28, Números 14, 28. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado mis oídos, así haré yo con vosotros. Dios les recuerda de lo que ellos habían dicho. Ahora bien, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Vayan a Números 14, verso 3. Vimos esto la semana pasada. Hermano Erickson, en Números 14, verso 2. En sus quejas, dijeron, ojalá muriéramos o en Egipto o en el desierto. Bueno, ya muy tarde para Egipto, porque de ahí salieron. Pero no es muy tarde para morir en el desierto. Dios dice en verso 28, tal como ustedes me lo pidieron, como habéis hablado mis oídos, lo que deseaba morir en el desierto es lo que va a pasar. Así que tengamos cuidado, hermano, lo que decimos a Dios en momentos de frustración o en momentos de enojo. Porque Dios lo puede oír y decir, ok, anotado. No olvidemos, hermanos, que en la crucifixión de Jesucristo, en Mateo 27, verso 25, el grupo de los judíos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ay, ay, ay. Años después, seguro preguntaron, ¿y por qué dijimos eso? En el año 70, cuando Jerusalén fue saqueada, destruida, y fueron dispersos todos los judíos. Dios oye, hermanos, aún las quejas que nosotros arrojamos contra Él. Y aquí tal vez ahora están preguntándose, ¿por qué hablamos de morir en el desierto? Porque Él escuchó nuestras quejas y es ahora lo que va a pasar. En verso 29, y esto es repetido varias veces en el resto de este capítulo, Dios dice, mira, ustedes van a morir en el desierto, van a caer sus cuerpos, sus cadáveres van a caer en el desierto. De 20 años arriba, dice, y si usted mira en Números 1, verso 46, aquí está el número, 603,550 hombres. Más de 500,000 de hombres, ni contando las mujeres, que probablemente sería la misma cantidad, o si no más, que iban a morir en el desierto, mírenme muy bien, por el sencillo pecado de quejarse. Pero realmente no eran las quejas, era la incredulidad. Y las quejas eran una manifestación de su incredulidad. Cuando Dios les brindó todo, y ellos aborrecieron y menospreciaron lo que Dios había hecho por ellos. Ahora, toda esta gente iba a morir en el desierto. Mira el versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella. Interesante la frase que Dios usa, alcé mi mano. Porque es una práctica que aún tenemos hoy en día. Cuando usted va a la corte, ¿qué te mandan a hacer? Alza la mano derecha y decir el juramento. Que usted va a decir toda la verdad. Y Dios dice, mire, yo alcé mi mano que ustedes van a entrar en la tierra prometida. Pero nunca dije qué personas específicas. Y lamentablemente ustedes quedan descalificados. Sus hijos van a entrar, Josué va a entrar, Caleb va a entrar, pero el resto de ustedes van a perecer en el desierto. Dios reitera en versículo 30 que solo Caleb y Josué iban a entrar. Verso 31. Y verso 31 a 35. Hermano Carlos, por favor. Números 14. Verso 31 a 35. Habla en verso 31 de los chiquitos. Y no olvidemos de lo que ellos habían dicho cuando estaban quejándose contra Dios. Dijeron en Números 14, verso 3, Jehová va a hacer que nuestros chiquitos queden por presa. O sea, cuando vamos a la guerra para conquistar a Canaán, los hombres van a morir en la batalla. Las mujeres y los niños, los chiquitos, van a ser llevados por despojo, por botín a los enemigos. Y Dios dice, mas vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa. Otra vez Dios haciendo mención de sus quejas para que entiendan de que Él escuchó todo. Ustedes me acusaron de no tener cuidado de sus chiquitos, pero ¿sabe qué? Solamente esos chiquitos van a entrar en la tierra prometida. Los demás de ustedes van a morir en este desierto. Deuteronomio capítulo 1. Verso 39, vamos a ver qué Dios dice de estos chiquitos. Y tal vez si pensamos en la edad de 0 años a 19 años, diríamos, bueno, el de 0 sí es chiquito, pero uno de 19 años. Pero es el número que puso Dios. Tuvo que poner un límite. Dios dice, de 20 años para arriba van a morir. Deuteronomio 1, verso 39, hermana Marta, por favor. Gracias, hermano. Moisés habla de esos chiquitos, de los pequeños, quienes no sabían, no apercibían entre bien y el mal. Ahora bien, no negamos que tal vez un muchacho de 18 años en ese entonces estaba ahí con su papá quejándose contra Moisés y contra Aarón, contra Dios. Pero lo que Dios dice es que esos hijos no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, yo no voy a imputarles el pecado de sus padres. Y es lo que Dios dice en Números capítulo 14. Los chiquitos van a entrar a la tierra prometida. Abajo de 20 años, de 20 para arriba, se van a morir. Rápidamente, miren versículo 32. Dios repite la promesa del verso 29. Vuestros cuerpos caerán en este desierto. Varias veces lo dice Dios, para que no quedara inconcluso o no quedara ambiguo, que eso es exactamente lo que va a pasar. Sin embargo, verso 33, los hijos andarían pastoreando, andarían como peregrinos en el desierto, de un lugar a otro. Cuando se acaba la hierba y los bueyes necesitan, vamos a otro lugar. Iban a estar en continua mudanza en el desierto, esperando ¿qué? Hasta que el último de esa generación falleciera. Imagínense, imagínense. ¿Cuántos años va a tomar? Bueno, Dios dice exactamente cuántos años iba a tomar en verso 33. Por 40 años. Ellos llevarán vuestras fornicaciones. Ahora bien, lo que vemos aquí es que aunque esta generación de los niños iba a entrar la tierra prometida, iban a sufrir a causa de la conducta de los padres. No una consecuencia eterna, pero sí iban a sufrir un poco durante 4 décadas la espera de llegar a la tierra prometida. Los hijos tenían que esperar la muerte de toda esa generación. Y Dios dice en verso 34, ¿por qué 40? Por todos los días que ustedes fueron a espiar la tierra. ¿Eran 40 días? Bueno, el castigo será un año por cada día. Tal vez tú y yo decimos, bueno, ¿qué castigo más fuerte? Pero lo que Dios nos está dejando saber, hermanos, es que las consecuencias del pecado son más largas y duraderas de lo que nosotros podemos imaginar. Siempre, siempre, siempre. Si quieren pensar en otro ejemplo, el mismo rey David experimentó las duras consecuencias del pecado después de su adulterio con Betsabé. Ese conflicto continuo en sus hijos y en las próximas generaciones debido a un pecado de él. Así que vemos que el pecado siempre trae consecuencias duraderas. Pero también podemos ver que la fuerza de este castigo, 40 días, 40 años, debería haber servido de recordatorio y de alarma a la siguiente generación que no vale la pena desobedecer a Dios. O sea, si yo como niño de 15 años en ese entonces escucho este castigo de Dios y pasan los años y veo que se están muriendo en el desierto por 40 años y después entramos a la tierra prometida, yo tengo mi memoria bien marcada de lo que son las consecuencias de desobedecer a Dios. ¿Cómo les fue? Jueces capítulo 2. Ahora en este lado, hermano José. Jueces capítulo 2 y verso 7. Gracias, hermano. Esa generación que entró con Josué, no vamos a decir que eran perfectos, porque obviamente había unos cuantos malas manzanas. Sin embargo, la descripción que Dios da de ellos es que ese pueblo había servido a Dios todo el tiempo de Josué y de sus contemporáneos. ¿Sabe lo que me dice? Que aunque ese castigo era fuerte para los padres, sirvió de bien para los hijos entender la severidad de las consecuencias del pecado. Y que si nosotros rebelamos contra Dios, Dios es capaz de imponer un castigo bastante fuerte, lo cual no queremos. Así que aún los castigos fuertes pueden servir de ímpetu para que uno sirva fielmente a Dios. Números 14, rápidamente vamos a tratar de terminar este capítulo. Dios repite en verso 35 lo mismo que había dicho, que en el desierto iban a ser consumidos. Y ahora Dios va a darles un aperitivo del castigo. En verso 36 a 38, hermana Celeste, por favor. Muy bien. Aquí vemos una prueba, una pruebita del castigo venidero. Porque tal vez algunos pensaron, no, pues eso no va a pasar, lo que dijo Dios, que todos vamos a morir, solo a Josué y Caleb los niños. Entonces Dios hace un es un milagro porque es algo sobrenatural, de juicio, para mostrarles que él está muy en serio. De los 12 espías que fueron a reconocer la tierra, 10 de ellos trajeron el mal reporte y 10 de ellos fallecieron así, de una plaga, de una pestilencia, de una enfermedad, de algo, se murieron todos. Y era tan marcada la distinción entre 10 malos espías y los dos fieles, Josué y Caleb, que la gente pudo saber, pues sí, tal como Dios dijo, así va a suceder. Pero algo que notar en versículo 37 también. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra de Egipto, murieron de, verso 36, al final. Dice, y vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. Esto nos dice que la causa de este gran castigo, en parte, era porque los provocadores de la murmuración, los 10 espías, hablaron mal del país y no se quedaron ellos con sus murmuraciones, sino hicieron murmurar al el resto del pueblo contra Dios. Vemos aquí las malas influencias tienen consecuencias. Tal vez ellos nunca pensaron que su reporte negativo del país podría traer tan grandes consecuencias contra el pueblo. Pero es exactamente lo que pasó. Y es lo que dice Moisés cuando ellos son muertos, que ellos hicieron murmurar al pueblo. Muy bien. Terminando, verso 39 a 45. Hermana Karina, por favor. Gracias, hermana. Vemos aquí el final del capítulo, el último intento del pueblo. Cuando ellos escucharon de lo que Dios decidió, obviamente están muy tristes, verso 39. El pueblo se enluta mucho y toda esa noche tal vez está en sus hogares hablando con sus familias a ver qué se debe de hacer, qué se puede hacer. Y llegan a la conclusión por la mañana, verso 40, de que habían pecado, lo confiesan, hemos pecado, y ahora si vamos a entrar en la tierra prometida. Sí, hace un tiempo, hace un día, hace un par de días, tuvimos mucho miedo y éramos cobardes. Pero ahora, viendo lo que Dios hizo con los espías, ahora sí estamos listos para entrar en la tierra prometida. Y se alistan por la mañana con sus espadas y con todo. Moisés dice, verso 41, ¿por qué están quebrantando el mandamiento de Jehová? ¿Cuál fue el mandamiento de Jehová? Verso 25, de regresar camino al Mar Rojo. O sea, ya perdieron su oportunidad. Cuando Caleb les animó diciendo, vamos a la tierra prometida. Cuando Caleb y Josué volvieron a animarlos, ustedes tenían su oportunidad. Pero hasta que vieron cadáveres, entonces, ¿ahora quieren ir? No, es muy tarde. Es muy tarde. Arrepentimiento, pero muy tarde. Confesión de pecado, pero muy tarde, dice Moisés. Dice al final del verso 41, esto tampoco os sucederá bien. Moisés dice, mira, no les voy a vender una mentira. Si ustedes quieren ir al Canaán, si ustedes intentan hacerlo, no les va a ir bien, porque no van acompañados con Jehová. Verso 43, serían heridos de los amalecitas y los cananeos, caerían a espada. ¿Por qué? Porque habían dejado de seguir a Jehová y Jehová ya no estaba con ellos. Ahora bien, cuando Moisés les advierte de no subir, ellos son tan obstinados en verso 44 que ellos subieron al monte para pelear contra los cananeos. Pensando, bueno, Dios es obligado a ayudarnos, ¿por qué nos entregó la tierra prometida? Pero si ustedes miran verso 44, ni Moisés fue con ellos, ni tampoco el arca de Jehová que representa la presencia de Dios. Ni Moisés, ni Dios. Ellos en su altivez, dice Deuteronomio 1.43, subieron a la batalla. Y leemos los resultados en verso 45. Fueron heridos y derrotados por los cananeos. Lo que vemos aquí, hermanos, último pensamiento. antes de terminar, es que no hay forma de maniatar a Dios. O sea, ellos, cuando contemplaron lo que habían hecho y dicen, no, pues ya ahora sí vamos. Y aunque Moisés le dijo, no vayan, ya es muy tarde. Ya Dios dijo lo que iba a hacer. Ellos querían poner a Dios entre la espada y la pared, diciendo, porque nosotros vamos, Dios tiene que ayudarnos. Porque Dios no va a dejar que nosotros muramos, somos su pueblo escogido. Pensaron mal. Algo parecido vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 4. Cuando el diablo, tentando a Jesús, le dice a Jesús, tírate de aquí del pináculo. Porque tú sabes que Dios no te va a dejar morir, va a mandar a sus ángeles. ¿Lo hizo Jesús? No lo hizo. ¿Por qué? No iba a tentar a Dios. Y así responde la tentación, no tentarás al Señor tu Dios. Así que hermanos, cuando definitivamente Dios no está con nosotros, no vale la pena seguir adelante. Y ellos aprendieron esto por la experiencia. Fueron heridos y muchos murieron en esta batalla porque ellos querían presumir y poner a Dios en una situación difícil. Ahora bien, eso termina Números capítulo 14. La semana que viene vamos a continuar nuestra enseñanza de los hijos de Israel. Muy bien, ¿preguntas, comentarios sobre algo?